La videoteca de los tíos.
¿Qué?
Llegó la Navidad.
Época para celebrar.
Una época para recordar. Para estar entre familia y amigos. Para recordar todo aquello que nos hizo felices durante el año. Uf. Y qué mejor manera de hacerlo a un lado del televisor, poner un ponche caliente, unos buñuelos y poner su película favorita. Venga a rentar a la videoteca de los tíos.
Es el mejor anuncio de Navidad que he escuchado en mi vida. Oiga, hablando de recordar, le quiero recordar que vinieron las monjitas a cobrar el rompope que usted les pidió y no les ha pagado.
Oye, una disculpa, pero no fui el único que me lo tomé.
Bueno, tiene razón, pero usted dijo que invitaba.
Yo lo ponía, tiene razón. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta... Me encanta este título y el día de hoy voy a dejar que usted lo diga porque es un gran título.
Muy bien.
El título, por favor. ¿Hoy de qué vamos a hablar?
Joyas perdidas del videoclub. Edición navideña.
Amo todo lo que tenga edición navideña y edición de Halloween.
Christmas Edition.
Eso me encanta. Oigan, pues ¿cómo están?
En una noche fría de Navidad, dos tíos se reúnen en su videoclub a grabar un podcast.
Vamos a poner eso de qué.
Una noche fría de Navidad, dos tíos.
Ya. Hola, tío. ¿Cómo estás, tío?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Cuando de repente y cosas así. Oigan, bueno, bienvenidos. Aquí podemos seguirle. Hoy es de los episodios que nos gusta compartir con todos ustedes porque tenemos mucho feedback. Nos dan muchas respuestas de que ustedes nos dicen, nos recomiendan películas y que también nos las escriben o nos mandan algún post. Y eso lo agradecemos mucho, ¿no? Todo el año, durante un buen rato, le estuvimos dando a películas de terror. Pero creo que ya es momento, ¿ok? Creo que ya es momento de hacer esta pequeña... Si no hablo de curaduría, es esta cosa bien padre que nos pasa en el videoclub en donde estamos desempolvando unas películas y a veces decimos, ¿por qué carajos no vienen por ahí? Ella.
Exactamente, sí. Hoy vamos a platicar sobre algunas películas que creemos que merecen más amor, más reconocimiento. Esto no significa que nadie las haya visto. Eso no significa que sean
películas. Hilo negro.
Exacto, que sean películas que probablemente nunca nadie ha hablado de ellas. No, no es eso. Simplemente que son películas que, digamos, no tienen la aclamación que tienen, por ejemplo, Mi Pobre Angelito, o El Extraño Mundo de Jack, o todas esas películas que son la referencia cuando hablamos de películas ambientadas en la época navideña.
Exacto. Y que a veces son muy, muy buenas. Yo de la última vez que hicimos este ejercicio, varias las pude ver por primera vez y por recomendación de ustedes, también dije, ok, me recomendaron esta. Y las vi el día de Navidad, ¿no? Las vi el día de Navidad con mis hermanos. Y me encontré muchas joyas, ¿no? Otras que dije, bueno, pues igual que bueno que nunca la haya visto, ¿no?
El visor de la nostalgia.
El visor de la nostalgia, sí, ¿no? Sí. Entonces, de eso se va a tratar el día de hoy. Antes que nada, pues bueno, muchísimas gracias. Espero que estén escuchando esto, preparándose o vayan rumbo a su posada o vayan a comprar regalitos. Amo este tiempo en donde la introspección de la ciudad es a través de la meta de comprar algo o de asistir para ver a alguien más. Entonces, el que nos dejen acompañarlo, pues la neta está bien chido.
Sí, muchísimas gracias. Prepárese un chocolatito caliente, un tecito, un cafecito, sírvase una copita de vino y disfrute de esta fina selección con olor a canela que le traen los tíos el día de hoy.
Yo voy a repetir unas cuantas.
¿Ah, sí?
Perdón, pero es porque soy necio, porque en verdad quiero que la gente las vea.
Y es, ¿sabes?, que hay gente que no las ha visto. Ajá, también.
Y además este episodio lo hicimos hace muchísimo tiempo, creo que ya mucho tiempo. Entonces, bueno, ¿gusta empezar?
¿Quieres que empiece yo?
Como usted diga.
Ok, muy bien. Vale. Bueno, pues yo, hablando de joyas perdidas del videoclub, pues yo creo que uno de los requisitos para que a su tío Cuacarraca era una película entra en esa categoría es porque no haya tenido mucho éxito en taquilla, es decir, como que la gente no la fue a ver, como que pasó un poco desapercibida, pero es gracias al video, es gracias al streaming, gracias a gente necia como la videoteca de los tíos, que esta película ha ido encontrando un público y se ha convertido, creo, en una película que es de culto. La película se llama El Origen de los Guardianes.
¡Ándale, pues!
Okay. Es una película que es animada, que es dirigida por Peter Ramsey. ¿Por qué usted debería de saber quién es Peter Ramsey? Pues porque este señor es el director de Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man Un Nuevo Universo, la película de Spider-Man animada que se ganó el Oscar y que pues es una película que revolucionó la animación. Peter Ramsey dirigió esta película, El Origen de los Guardianes, que es la adaptación de una serie de libros para público juvenil e infantil que nos cuenta la historia de los guardianes de la infancia, también conocidos como los guardianes eternos, que son Santa Claus, ajá, el Conejo de Pascua, el Hada de los Dientes, Meme, que así le llamaron en México, pero que es de Sandman, el hombre del costal que te echa los polvitos para que te duermas.
Ah, ya.
¿Sí?
Ya.
Y Jack Frost. Juanito, okay. Escarcha.
Okay. ¿No?
Entonces son los guardianes de los sueños, los guardianes de la infancia, los guardianes de la fantasía, son los guardianes de todo eso que es, pues esto bonito, esta inocencia, esta fantasía, no solo de la infancia, sino de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy, muy parecido a lo que ocurre en la historia sin fin, hay algo maligno que se está apoderando de este mundo. Hay algo que está haciendo que los niños y las niñas dejen de creer. Y entonces es la labor de los guardianes de la fantasía y de los guardianes de la infancia de enfrentarse para que pues la humanidad pueda seguir soñando, pueda seguir creando, pueda seguir viviendo esta fantasía.
Pero es una aventura épica, yo no la he visto.
Es increíble. Te estoy diciendo que es del director de Spider-Man, sí,
claro,
animada.
Claro.
Entonces, esta película tiene un montón de secuencias de animación que son espectaculares. O sea, imagínate que el Conejo de Pascua no es el Conejo de Pascua ñoño que tú conoces de hola amigos, compren muchos huevitos
la voz,
de chocolate.
Hizo la voz, sí.
Exactamente, sí. Sino que tiene habilidades de karate y tiene chacos con zanahorias. Entonces
sí,
es un maestro del kung fu, ¿no?
Wey, claro.
Y entonces Santa Claus, en vez de ser pues una persona pues como con obesidad y que está todo el tiempo jojojo, serán muy amigos y tomen Coca-Cola. No. Es un badass.
Okay.
O sea, es como un biker barbón con tatuajes y badass que se va a enfrentar a la maldad a puñetazos para salvar a la infancia.
Es muy cool
la película, la verdad. Y Jack Frost es un personaje que, bueno, él descubre sus poderes y se integra al más puro estilo de los Avengers a este grupo superpoderoso que son guardianes de la infancia y de la fantasía.
¡Ok! ¡Oye, eso está chido!
Es bellísima esta película. Además, es producida por su santo patrón, Guillermo del Toro.
¡Ah, claro, güey! O sea, es por eso que yo no... Es que ¿por qué no la he visto, oiga?
Cuando salió en el cine, muy poca gente la fue a ver. La verdad es que no fue una película exitosa. De hecho, se le consideró un fracaso de taquilla. Pero, pues, es gracias al video y gracias a la insistencia de mucha gente que pudimos verla en su momento, pues, que la película, pues, ha ganado un segundo, tercer y cuarto aire. Y creo que actualmente es una película de culto. De hecho, es tan de culto que el personaje de Jack Frost, que es Juanito Escarcha, hay todo un fan fiction donde él y Elsa de Frozen se vuelven como pareja. Y es la pareja del hielo, ¿no?
Ah, no manches. O sea, sí me gusta.
Padrísimo, ¿no?
Cuando empiezan esas cosas me gusta.
Exacto, sí, hay un chipeo ahí, pero bueno, todo el mundo sabemos que Elsa es lesbiana, ¿no? Pero bueno.
Come on.
Claro. Y Jack Frost probablemente sea gay, pero no pasa nada. Digamos que es muy bonita toda esta fantasía y toda esta apropiación de los personajes que estamos viendo a través de esta historia, donde vamos a conocer a los guardianes de la infancia y la fantasía. La recomiendo muchísimo. De verdad, es una de las mejores películas de superhéroes, pero superhéroes de la infancia.
Okay.
O sea, no Marvel, no DC, sino el Conejo de Pascua, el Hada de los Dientes, Santa Claus, Juanito Escarcha y Meme, que es Sandman, peleando por la fantasía y la inocencia. Es fantástica. Esta película es de Paramount Pictures y está disponible en Amazon Prime Video.
Ok, bien.
Recomiendo muchísimo, háganme caso, vean esta película.
Oiga, sí, pues está en Paramount, ya sí se arma. Yo no la he visto.
No, está en Amazon Prime Video.
Ah, ok. Yo no la he visto y ahí tengo. Oiga, eso está bien. Bien, tío, me gustó. Otra que no sabía. Yo creo que yo voy a andar repitiendo. ¿Sabe? Pero ¿qué le hace? ¿Qué le hace?
Dele, no pasa nada.
¿Qué le hace? Y miren, tal vez ustedes no lo han escuchado, pero yo les voy a platicar. ¿Qué es lo que quiere uno en Navidad? Navidad, si ustedes se dan cuenta, tal vez no es ese momentote bajo el árbol, ¿ok? El momento cuando llega la mañana, pues sí está padre, siempre está padre. Y más cuando uno va creciendo, pues bueno, te das cuenta que realmente lo que importa es como el trayecto del 10 de septiembre hasta el 24 o hasta el año nuevo, donde compartiste cosas con amigos. A mí amo ir a llenarme a las plazas de gente y gente que le parece tortuoso, a mí no, pues no, o envolver los regalos para alguien, tratar de saber qué es lo que quiere alguien y empezar como a, ¿cómo te diré? Como a complotear con alguien más para darle un gusto y una alegría a alguien.
Ah, eso quiero? Es bien bonito, sí. Además, tú sí eres una persona de regalar.
Yo soy una persona de regalar, sí. Ah, pues le dimos su Navidad hace rato.
Hace rato me regaló, sí, Navidad, sí. Muchas gracias.
Y pero lo que voy, ¿qué es lo que funciona? Lo que funciona en Navidad son crear momentos, ¿ok? Los del árbol. Cuando viene algo triste, con cualquier persona, es cuando no puede generar esos momentos. Y es precisamente de lo que se trata esta película. Esta película es de 1990 y la película ya había mencionado aquí alguna vez, pero no me importa, se llama Una mamá para Navidad. De lo que se trata es de una chica que, ay, se me olvidó el nombre de la actriz, ahorita les digo. Bueno, es una niña que pierde a su mamá cuando ella tenía 3 años, ¿ok? Tenía 3 años, ella se hace llamar Jessica. La actriz es Juliette Sorcy. Y bueno, ella pierde a su mamá a los 3 años y entonces ella, bastante triste, pues va a un centro comercial, se la pasa en un centro comercial, y ella lo que está viendo es esos momentitos que yo les platicaba, en los que las mamás van con la hija, les prueban ropa y les dicen, ah, mira, pues ponte tal cosa, te vas a ver más bonita, las mamás peinando a sus hijas, comprándoles dulces, las niñas haciendo berrinche porque quieren algún juguete, ¿sabes? Toda esta dinámica de padres e hijos durante la Navidad, que son los momentos que valen, pues ella no tenía con quién compartirlos, porque su papá, a pesar de que era un papá muy presente, pues tenía que trabajar y simplemente no era ese feeling que ella deseaba tener con su mamá. Entonces, se encuentra un tipo de hada madrina, y el hada madrina pues le dice, oye, ¿qué traes, no? Oye, pues la neta me gustaría una mamá para Navidad, güey. Ella, siendo una hada madrina, lo que hace es tomar a una de los maniquíes que estaban ahí en la tienda, digamos como un Macy's, por así decirlo, y le da vida. Esta maniquí es Olivia Newton-John.
¡Ah, qué bonito!
Pues, ¿sabes? Es Olivia Newton-John.
¡Wow! En paz descanse,
Sí, por eso tiene doble cosa.
Se me apachurró el corazón
por
eso, cuando dijiste Olivia Newton-John.
Güey, es que en verdad, neta, tienes que verla en esta película, güey. En esta película, si es angelical, acá imagínatela el triple.
¡Qué encantadora era Olivia Newton-John!
Y en esta película está, fíjate, ¿por qué está chida esta película? Está chida por un montón de cosas, ¿no? Porque, bueno, ya llega Olivia Newton-John y llega y se presenta y dice, ¿qué onda? Pues yo vengo aquí como a hacerles el aseo, pues vengo aquí como a ver qué onda. Pero, obviamente, la niña ya sabe que es la mamá, que solamente le va a durar la Navidad. Entonces, haz lo que quieras, hacer cosas de mamá e hija durante la Navidad, porque se te va a acabar el tiempo, como una especie de cenicienta, y pues ella va a tener que regresar a hacer un maniquí al aparador, pero pues tu deseo fue tan grande que vas a tener todo este tiempo de las fiestas para poder tener una mamá. ¿Qué hace Olivia Newton-John? Pues porque es más encantadora, porque ella es un maniquí, no sabe cómo funciona el dormir, claro. No sabe cómo funciona ir al baño, no sabe cómo funciona maquillarse, quiere estar planchada todo el tiempo, es una persona que no sabe arrugarse, por así decirlo, no sabe cómo funciona salir a manejar o el dinero. Entonces, todo el tiempo Olivia Newton-John está tratando de ser una buena mamá y a la niña se le olvida que es su deseo y a veces hasta se porta grosera con Olivia Newton-John, ¿no? Okay. Es una cosa yo la volví a ver antes.
Esto es una combinación perfecta, película navideña. A ver, un deseo muy grande, ¿no? Familia y además un aprendizaje o una lección de vida.
Yo le digo porque la vi hoy.
Hoy. Con razón llegué y usted traía el ojito tan brillante.
Sí, yo era de que, güey, la acabo de ver hoy.
Aquí alguien ha llorado antes.
Y la acabo de entender más. Lo que acabo de entender, obviamente, no les voy a contar el final, no les voy a decir cómo por dónde va, porque se lo recomiendo. Está en YouTube. Así, véala en YouTube gratis, ¿no? Es una película que dura 1:30. Está en YouTube. Pero lo que está chido al final es que te das cuenta de cómo no valoramos las cosas y cómo rápidamente las desvalorizamos. Esta niña en pocos días se le hizo muy fácil y común tener una mamá que le cumpliera todos esos caprichos, pues, claro. ¿No? Y se le olvidó que realmente hay gente esta Navidad, y eso también se le digo a usted, hay gente esta Navidad que está haciendo un gran esfuerzo porque usted la pase bien. Sí. Aunque le compren una taza, aunque le hagan una llamada.
O no le compren nada.
Hay gente que está haciendo un gran esfuerzo esfuerzo porque usted la esté pasando muy bien y es donde uno la tiene que valorar. Esta película habla sobre valoración y les digo, es una película de 1990 con un cast súper ochentero, hermoso, de YouTube, hora y media, como un Hallmark, me encanta. Con Olivia Newton-John, que pues bueno, ¿qué les voy a decir de su actuación o de lo encantadora que es siendo esta mamá maniquí? Y la pueden ver en YouTube, Una Mamá para Navidad, es de esas joyas del videoclub que el día de hoy, y si en un año la vida nos da chance de tenerlo, la voy a volver a sacar.
Ay, qué bonito. Qué buena película. No la he visto, pero me la has vendido completamente. O sea, me suena a esa película que yo quiero que me dé un abrazo en la Navidad.
Sí, sí. No, y de verdad te la recomiendo. O sea, neta. Si es de esas que dices, vamos a ver, ¿no? Que hice esa serie B de Hallmark, ¿sabes? Que a mí me parece increíble con unos diálogos que parecieran bien tontos, pero son muy profundos, güey. Muy profundos.
Qué padre.
Está preciosa.
Qué buena recomendación. Me gusta mucho.
Gracias. ¿Cuál va usted?
Wow, pues vámonos con una película que también creo que no necesariamente es que sea navideña, pero creo que es perfecta para ver en esta temporada.
A ver.
Es una película dirigida por Tim Burton.
Ok.
No es El Extraño Mundo de Jack. Okay. Es una película infinitamente superior al Extraño Mundo de Jack, que a mí me toca muchísimo el corazón y que su banda sonora es una de mis favoritas de la vida. Se llama Edward Scissorhands, el joven manos de tijera.
Okay.
¿Por qué quiero recomendar esta película? Bueno, pues esta película nos cuenta la historia de Edward, que es un autómata, es una creación hecha por un inventor que desafortunadamente fallece antes de terminarlo. Entonces, es una creación que está incompleta. Y eso que le hace incompleto le hace al mismo tiempo atractivo y peligroso para la humanidad. Es decir, sus manos no están terminadas y le dejó unas manos que son como navajas, que son como tijeras, ¿no? Un día una vendedora de Avon de puerta en puerta llega a un castillo que está ahí en la lejanía de un suburbio fantástico en algún lugar perdido de Estados Unidos. Toca la puerta para tratar de vender Avon y se encuentra con este personaje que no conoce el mundo humano y nunca ha tenido contacto ni con la maldad, ni con el dolor, ni con nada. Es un recipiente vacío dispuesto a darlo todo, ¿sabes?
Chingón, okay. Me gusta.
Se lo lleva con ella a los suburbios y Edward va descubriendo la vida norteamericana, ¿no? Lo que es una familia nuclear, lo que es la maldad, lo que es el chisme, lo que es la violencia. Y es una película muy bonita porque él entabla una relación de amistad, incluso romántica, ajá, sentimental, con Kim, que es interpretada por Winona Ryder, ¿no? Que se convierte. Ambos son como outsiders en un mundo que te quiere meter en un molde a fuerza, donde todas las casas son iguales, donde todos los céspedes están cortados de la misma forma, donde toda la gente siempre está vestida igual. Estas dos personas son una anomalía que se encuentran. Y eso es fantástico en esta película, ¿sabes? Porque para mí es una de las películas más bonitas sobre la Navidad. Pues porque es gracias a la relación de estos dos personajes, ¿no? Y que ella le cuenta a él su fantasía de imaginarse bailando en el hielo y en la nieve, que él cumple esa fantasía año con año, ¿sabes? Okay. Cuando él desaparece al final de la película, esto es un spoiler, pero seguramente usted la ha visto, ¿no? Ajá. Sí, porque bueno, está inspirada en Frankenstein y en tantas, ajá, obras fantásticas. Antes de que él desapareciera nunca había nevado, pero desde ese día siempre en Navidad está nevando.
Es una mamada, claro.
Güey, es la promesa de amor máxima, ¿sabes? Yo voy a hacer que ay, me rompo.
Sí, sí,
yo
sí,
voy
sí,
a hacer
sí,
que cada Navidad nieve por ti. Es bellísima. Véanla, por favor, porque de verdad es una película que, más allá de todo el tema gótico, que tiene que ser hermoso, la caracterización de Johnny Depp, que es un ícono de la cultura pop, toda la creación del personaje, Winona Ryder es hermosa en la película. Este final creo que es uno de esos definitivos de una juventud de los 80 y 90 que te marcan así de, wow, joder, esto es cine, ¿sabes?
Qué bonito.
Esa promesa de
me la vendió otra años, vez y yo dije, yo sí,
todos
no la
los
veo
años
otra vez,
va a nevar bien. Y todos los años va a nevar porque yo voy a cumplir esa promesa para ti, aunque no te vuelva a ver. Ah, oh, ¿sabes?
Está wow, muy cabrón. Oye, wow, qué bonito que la trajo a la mesa, digo.
La música de Danny Elfman es
se podía
increíble.
Está súper es increíble. Esa película tiene razón, puede ser la mejor película de
De Tim Burton.
De Tim Burton.
Pero totalmente.
Pues sin problema.
Pero claro. Totalmente. Creo que es su
y mejor tal vez película. De todos los actores que salen ahí. La neta.
Yo también creo que sí. Y de Danny Elfman, compositor de grandes bandas sonoras. Batman, el tema de los Simpsons. Muchísimos. Creo que esta es su obra maestra.
Oiga, se pasó de lanza, tío. Se pasó de lanza. Ahora, ¿cómo vamos a tumbar eso?
Qué bonito,
¿no? No, ¿cómo vamos a tumbar eso?
Es que, mire, uno se pone sentimental en la Navidad y cuando empieza uno a hablar de las películas que le gustan, inevitablemente, pues termina aventando la emoción al micrófono.
Oye, y esta está en todos lados, ¿verdad?
Está en Star Plus y también en Disney Plus. O sea, es de Disney, pues.
Ah, la encuentras
en Disney Plus.
Uno la puede ver ahí sin problema.
Está en Disney Plus, claro, sí.
Oye, tío, pues me va a hacer llorar. Me va a hacer llorar. Entonces yo le voy a tener que meter. Lo voy a tener como que tener que meter un poquito más.
A ver. Ah, okay. No, sí, por favor. Sí.
Bueno, ok.
Vamos, sí.
Ok, bueno, esta película, la que sigue también, es que yo siempre voy a desempolvar, siempre voy a desempolvar. Y porque al final de cuentas creo que ya en la vida ya me doy cuenta que hay más gente que la conozca, pero también hay mucha gente que no la conoce. Y es como de, ¿cómo, güey? ¿Cómo no la conoces? Porque, porque sí deberías de conocerla y me estoy refiriendo a una película llamada Trading Places o De Mendigo a Millonario.
Amo, amo, wey. Me imaginé cuando escuché la canción y dije, eso me suena a Eddie Murphy haciéndose pasar por ciego. Ajá. En medio de la avenida diciendo, llena de nieve.
¡Mujerzuela! ¡Mujerzuela! Güey, a ver, híjole, ¿de qué va Trading Places? Es una película de las fiestas, ¿ok? De la película decembrina, en donde a mí es una obra maestra esta madre, ¿ok? Es una obra maestra, así la pongo. Una película de 1983 con un Dan Aykroyd muy, muy joven y con un Eddie Murphy muy, muy joven, y con Jamie Lee Curtis muy, muy joven y muy guapa, con Donna Meche y con un clan de personas, que en ese tiempo, pues bueno, todavía muchos de ellos no tronaban como estas grandes estrellas en las que se convirtieron, ¿ok?
Era, o sea, de verdad es que es un grupo de lo más cool en ese momento, ¿no? O sea, hasta el director, o sea, John Landis, güey, hombre lobo americano en Londres.
O sea, esto es más Saturday Night Live, no se puede, por así decirlo, ¿no?
Exactamente.
Así, no se podría, pero bueno, esta película de lo que se trata es de un par de hermanos. Se me olvidó el nombre de los personajes, cómo se llamaban. Pero bueno, son un par de hermanos, que uno de ellos es Donna Meche. Ellos tienen mucho dinero y son corredores de bolsa, son ejecutivos. Son Randolph y Mortimer Duke, ¿ok? Ellos trabajan para la firma de Duke y Duke. Entonces ellos un día, nada más por pasarla muy bien, ellos se dan cuenta y dicen, güey, nosotros hacemos gente. Nosotros somos los que hacemos gente porque nosotros somos... Esto véanlo, porque tiene un trasfondo brutal que... Tú sí eres, o sea, tú, Carraquear y yo, Jair, desgraciadamente, sí somos víctimas del entorno, ¿sabes? O sea, todo el entorno en el que te manejes, tus amigos, tu educación, tu familia, hasta donde vives, sí tiene que ver realmente en la persona en la que te vas a transformar y los alcances que vas a tener, ¿no? Y si, y a ver, y les voy a decir eso, que no se los digo yo y no es para el pobre porque es pobre porque quiere, no, pero... Si eres pobre, es muy difícil que salgas de la pobreza.
Totalmente.
Muy, muy, muy complicado.
El privilegio es algo que es real, claro.
Es real, exactamente. Entonces ellos hacen una apuesta mientras van en su limusina para entrar a las fiestas decembrinas. Ellos dicen, güey, yo podría convertir a cualquiera de estos güeyes de la calle que viven en Filadelfia, me parece. Yo podría convertirlo en un millonario solamente si le das buena educación, cariño, apapacho, si le dices cosas chidas y si lo vas regando y lo vas haciendo crecer. Y de la otra manera, yo puedo tomar a una de esas personas que tengo trabajando para mí, ganando millones de dólares en Wall Street, y quitarle todo eso y dejarlo en nada y convertirlo en un mendigo, ¿ok? Entonces ellos apuestan $1, ¿ok? Entonces... apuestan $1. De ahí la premisa.
Son esas premisas bien ojetes,
bien,
¿no?
Ojetes, güey. Pero bueno, entonces ahí, digamos que a uno de los trabajadores que tiene, que tenía todo el privilegio blanco, que le va bastante bien, tiene la novia preciosa, tiene las casas, los automóviles y una carrera por delante, los amigos, pues simplemente lo hacen trizas, le quitan el dinero, le quitan las cuentas y lo acusan de tráfico de estupefacientes, y de esa manera lo pueden dejar en la calle y correrlo, pues simplemente por una apuesta. Y por otro lado se encuentran con un Eddie Murphy que está en una silla de ruedas y lo invitan a formar parte, lo empiezan a chiquear, lo empiezan a limpiar, güey, es muy divertido, güey.
Pero es sumamente incorrecto. Si usted ve esta película hoy... A ver, esta película creo que es del... ¿Qué? 83.
83. O sea,
O sea, tiene 40 años, wey, ¿no?
O sea, usa la palabra N varias veces.
O sea, es sumamente incorrecta. Eddie Murphy es brutal en esta película, de verdad.
No, no, y aparte es... Como le digo, es que me da mucha risa. Es que de verdad tiene unos gags... esta película se funcionan los gags, ¿saben? De cómo va pasando las cosas. Es decir, las bromas que están sucediendo dentro de la película es lo que lo vale. Esta película se desarrolla en la época de Navidad en Filadelfia, en donde, bueno, hay muchos elementos que obviamente tienen que ver con la Navidad y con el Año Nuevo. Y también como esta onda de soltar, dejar, el de retenerse. Y también hay una búsqueda de la aventura en el encontrarse uno mismo, en el que uno no es ni todo su dinero, ni toda su educación, ni toda su academia, ni donde vive, sino quién es realmente. Entonces la búsqueda de de Dan Aykroyd es buscar quién realmente es a partir del personaje de Jamie Lee Curtis, ¿no? De Jamie Lee Curtis, que era una trabajadora sexual en Filadelfia y que a final de cuentas lo ayuda con la promesa de que tal vez algún día él va a recuperar todo su dinero. Y mientras tanto, bueno, pues Eddie Murphy se está convirtiendo en un verdadero patán, de ser un dude de la calle y de ser un vato chido, de ser un vato de barrio y estar diciendo, ok, es un homie y tratando de ver por los homies, se está convirtiendo rápidamente en una persona grosera, pedante y una persona que no está chida para
los se transformó
el dinero. Güey, esta película es una joya hasta que ellos se encuentran y se dan cuenta de que jugaron con ellos y viene un tipo de venganza. Todo lo que les estoy diciendo es muy divertidísimo, pero cómo van sucediendo las cosas, las actuaciones, los diálogos, son de las cosas más divertidas que yo creo que para mí en la vida tiene la misma relevancia que verla cada año como Mi Pobre Angelito.
Me encanta. Y además, creo que es una película navideña que es adulta.
Pues, ¿no? Sí, y eso es súper adulta. Hay chichis, hay drogas.
Sí, es adulta, pues, porque no todas tienen que ser familiares. Hay películas navideñas que son adultas y está muy bien. Yo sí quiero, de verdad, insistirle en este tema. De Mendigo a Millonario es un producto de su época y era la epítome de lo cool. A ver, Eddie Murphy, usted probablemente, si usted tiene 20 años, que hay gente que sí tiene 20 años y no lo escucha.
Lo vio en Fluber, ¿no?
¿No? Lo ha visto y lo relaciona con películas bastante malas. Pero hay que entender que en su momento, en 1983, Eddie Murphy era el rey de la comedia. Era la persona más grande del planeta. Era el sinónimo de lo más cool, lo más divertido. Era un sex symbol de Eddie Murphy en ese momento.
Claro.
Dan Aykroyd también. Probablemente usted lo recuerde como este viejito que sale en Cazafantasmas. Esta película es antes de Cazafantasmas. O sea, cuando eran la revolución de la comedia en Nueva York. Entonces, véala con esos ojos. La verdad es que vale muchísimo la pena. Jamie Lee Curtis, pues, venía también de hacer Halloween, ¿no? O sea, venía de hacer películas, pues, que tenían un prestigio, digamos, artístico. Pues.
Entonces, algo, algo, ¿no? Pero...
Híjole. Y John Landis, el director de los Blues Brothers. ¿Qué más quieren? Vean esta película.
Es una mamada esta película.
Sí, la verdad es que es una mezcla de talentos que me parecen fantásticas.
Y perdón, fíjese que yo de alguna manera yo por ahí la tengo, pero no me fijé en dónde la pueden
encontrar.
Está
en Amazon Prime. En Amazon
Prime. Cállate los ojos. ¿Es
en
serio?
Amazon Prime Video, sí.
Lo voy a ver hoy mismo, güey.
Sí, hágalo.
Ok, hoy
Amazon
mismo.
Amazon Prime Video de Mendigo a Millonario o Trading Places. Y cuando la vea, le aseguro que cuando la termine de ver va a decir, ay, esta historia la he visto muchas veces. Claro, porque esta película es una fregonería y la han tratado de imitar un montón de veces.
Así es. Así es, chiquitos.
Hay un montón de películas,
Disney,
que lo han tratado de hacer.
Claro, de quitar los lugares. Pero imagínate, esto fue en 1983.
Yes, peliculón.
Peliculón.
Pero me encantó.
¿Le gustó?
Mucho. Me gusta mucho esa película.
Bien, tío. Va usted.
Bueno, pues, ¿qué puede haber más navideño? Señoras y señores, siguiente que escucha la videoteca de los tíos, que El Cuento de Navidad de Charles Dickens.
Ah, bien jugado.
¿Qué puede haber más navideño que esto? Porque, a ver, de nuevo, esta historia por eso ha perdurado durante siglos, porque nos recuerda la importancia, lo realmente importante, no solo de esta época, sino de toda nuestra vida, ¿sí? El no ser ese viejo o vieja rancio.
Yo.
¿Sí? No ser ese viejo rancio que lo destruyó todo a su paso y que el día de su funeral lo único que están son dos embalsamadores riéndose. ¡Ja, ja! No vino nadie al funeral de
qué
este
bueno
viejo
que
rancio.
Se murió, claro.
¡Qué bueno que se murió! ¡Ja, ja! Ni los gusanos lo van a querer. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque esta película, al igual que la historia clásica de Charles Dickens, nos recuerda que hay algo muy importante y que creo que usted lo debería de tener en cuenta, y este es su tío cuacarraquear siendo un tío, porque la historia de Charles Dickens está, y en las múltiples adaptaciones que hemos visto en diferentes versiones está. Hay un momento en la vida de todas las personas donde algo se rompe dentro de nosotros que por alguna razón no podemos sanar y nos podemos convertir en Ebenezer Scrooge. ¿Sí?
Claro.
Y claro, hay un momento en la vida de todas las personas donde nosotros o nosotras rompemos algo a alguien que no se puede sanar tampoco. Y eso te puede llevar a convertirte en Ebenezer Scrooge. No importa la versión que tú encuentres, ¿sí? El cuento de Navidad es una lección muy bonita de vida. Y creo que le funciona a todas las personas. ¿Cuál es la mejor? La que mejor te funcione. ¿Cuáles me gustan a mí? Una Navidad con Mickey de Disney me parece fantástica. Ay, sí, es bien, donde Rico McPato es Ebenezer Scrooge. Sí. Es fantástica, ¿no? ¿Cuál otra aprecio muchísimo que me parece honestamente una maldita joya y una obra maestra?
Está muy mal.
El cuento de Navidad de los Muppets, por supuesto, ajá, ¿no? Ajá. Donde se aparecen los fantasmas y son Muppets. O sea, esto, o sea, es una historia tan humana que todas las personas nos podemos identificar y que tiene muchísimas versiones, hasta una versión noventera con la de Scrooge.
Sí, sí,
con Bill Murray.
Con Bill Murray, que también es increíble, ¿no? Que él trabaja en la televisión o algo así.
Exactamente.
¿No? Que es muy malo. Yo le recomiendo, perdón que me meta, hay una versión de 1984. Una versión de 1984 con actores mega desconocidos, ¿no? Y que creo que también es muy recurrente en televisión abierta, o antes era muy recurrente en televisión abierta. Es totalmente de Hallmark. Busca así la 1984. A mí es de las que más me gusta. Y creo que cuando aparecen estos entes que son la... ¿qué es la?
El fantasma de la Navidad pasada, presente y pasada. Ajá. Y futura.
Y futuro, que sale como que si fuera un dude bailando disco, ¿no? Como que el futuro era, claro, era disco o algo así. O sea, vestido como discos tú. Pues, pero ve, esta versión de 1984 me encanta, ¿no?
Sí, entonces
la recomiendo. La de Jim Carrey no me encanta tanto.
Ah, es que es animada como en 3D. Sí. Es que es rara por el tipo de animación que tiene, ¿no? Pero creo que si usted busca una Navidad con Mickey, la versión de Disney es fantástica. Si usted busca la de los Muppets, es fantástica. Hay una muy clásica también con George Scott, que es un cuento de Navidad de Charles Dickens igual. O sea, es una historia que ha sido adaptada en muchísimas ocasiones. Yo le recomiendo también que si usted tiene ganas, lea la historia original, también es muy bonita y ahí uno entiende un poco más cuál es el momento donde se rompe eso en Ebenezer Scrooge, ¿no? Que es precisamente cuando se llevan a su papá a la cárcel, ¿no? Y que algo se rompe ahí dentro de él cuando es un pequeño Ebenezer Scrooge. Y poco a poco se va desarrollando este personaje, pues que es uno de los grandes antihéroes de la historia de la literatura, del cine, de la cultura pop. Pero creo que principalmente lo que nos queda claro con esta historia, y que creo que con esto es ya prudente cerrar esta película, es que siempre te queda claro que siempre es un buen momento para tratar de ser una mejor persona, abrir la ventana de tu casa, departamento o donde vivas y preguntar: oye, niño, ¿qué día es hoy?
¡Es el día de Navidad, señor!
Muy bien, muy bien, muy bien, me gustó mucho. Bien, buen cierre, buen cierre. Me gustó, tío. Sí, siempre vaya a los clásicos. Cuando usted no sepa qué hacer, vaya a ese clásico y creo que es el
siempre,
mejor.
Siempre se va a encontrar una versión del cuento de Navidad de Charles Dickens. Si es con Muppets, mejor.
Si es con Muppets, mejor. Oiga, bien, pues yo le voy a pasar la última. A ver, estoy seguro, estimado reescuchas, no quiero sonar mamador, pero estoy seguro que no la han visto. Así.
A ver.
Así. Y curiosamente es una película con muchísimo potencial, ¿no? La película original salió en 1950, creo, 1960, X, ¿no? Pero fue en los 50s o 60s, ¿no? Después hubo una adaptación, que es de la que les voy a platicar, de 1989. Ok, sí, 1989, exactamente. Es de Neil Jordan y es una comedia, ¿ok? Es una comedia. ¿De qué se trata y de qué va? Hay una cárcel en Canadá, no, en Estados Unidos, no, en el norte, por no Nueva York, sino ya pues más para arriba, más en el norte, como por Boston, ¿no? Entonces, van a un inmate, lo van a llevar y lo van a matar, pues. Él, antes de que lo ejecuten, logra escaparse y junto con él se escapan dos reos más, güey. Este vato era realmente malo, o sea, sabes, era realmente malo, había hecho muchas cosas muy malas. Y se escapan dos inmates junto con él a tratar de, pues, de sobrevivir, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este dude malo se va y se pierde y ellos dos quedan, pues, a la deriva buscando qué hacer, güey, buscando cómo poder lograr escapar porque pues van a ser buscados, ¿no? Ellos lo que están buscando es cambiar de jurisdicción y escapar a Canadá, ¿ok? Escapar a Canadá porque eso se sabe mucho de que, güey, pues allá ya no me van a encontrar, güey. No, esto es un pueblo, estoy hablando de un pueblo de los 50s, ¿ok? De los 50s, o sea, va medio vaquerón, por así decirlo, ¿no? Entonces, van estos dos reos. Y tómala, los topan, los encuentra la gente del pueblo y les dice... Ellos dijeron, pues ya valió. Y dijeron, güey, ustedes son los padres que vienen de misiones y no encontramos. Qué bueno que ya llegaron. Pasen, güey.
Ah, creo que sí he visto esa película.
Bueno, a ver. Entonces llegan y les dicen, oye, pues qué onda. Pues ustedes son los padres. Entonces estos padres, pues es... es Robert De Niro y Sean Penn. La película se llama We Are Not Angels.
No somos ángeles.
No somos ángeles. Sí, okay. Sí, claro. Entonces, pues bueno, ellos entran en esta película que mucha gente diría, no, no es de Navidad. No, es totalmente una película navideña, además de que todo el tiempo está nevando. Mientras están en este pueblo, ellos lo que están buscando es que sean las fiestas para poderse largar del pueblo, cargando una virgen en una procesión que te da un milagro, ¿ok? Que hace un milagro al año o hace un milagro para el pueblo. Entonces, mientras ellos están ahí, pues tienen que confesar, tienen que estar en la cena de acción de gracias y dar palabras de gracias. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay un padre, que es Sean Penn, que realmente está siendo tocado por Dios durante toda la película. Toda la película se ve que él está empezando a cambiar, ¿no? Y Robert De Niro, incluso siendo este tipo rudo que es Robert De Niro, y está nuevamente encontrando el amor en los ojos de ahorita le digo de... Ay, se me olvidó. De Demi Moore, güey. ¿Sabes? Ahí es una Demi Moore muy chiquita, muy chiquita. Sale también una planilla de actores de que te vuelves loco, güey, ¿ok? Entonces, ¿por qué es una película navideña? Es una película que habla sobre la redención, sobre los milagros y sobre que uno sabe cuándo es el lugar correcto en donde está su corazón. Es una película que habla de buscar el hogar y de cómo regresar a casa y está también en el contexto navideño. Si no hay un árbol de Navidad y si no hay luces y si no hay unos aparadores, si ahí está una cena de acción de gracias, si hay, digamos, una procesión que va a través de una virgen que llora y que hace milagros y todo eso te lleva a un final pues bastante esperanzador, además que tiene plagado de risas. Es una película para ver con toda la familia, creo yo, aunque de repente hay un par de escenas medio sugestivas, pero bueno, como antes, porque eran los 80s. Bueno, no, el 96. Esta película creo que salió como en el 96,
me parece. Es del 89.
89, ya.
Es del 89.
Bueno, pues estaban bien chiquitines.
Es que yo recuerdo haberla visto de niño y literal la renté en el videoclub porque salía Robert De Niro y Sean Penn.
Ajá, o sea, salen vestidos con una sotana.
Exacto, o sea, la portada del VHS en ese entonces era muy icónica, porque salen como si estuvieran rezando pero con cara de pícaros.
Exactamente. Es una película que he visto muchísimas veces y en verdad no tiene desperdicio esta película.
Es la portada.
Esa es la portada.
Está perrísima, la verdad.
Esa es la portada, claro.
Con sus sotanas de sacerdote, pero con cara de... Si somos bien ojas.
Sí, claro. Ve, es una película. Oye,
qué buena película trajiste. No la recordaba. La vi de niño, o sea, la recuerdo así como en pedazos.
Como
la
voy a volver a ver. Claro. Es que sabes que también hubo un tiempo que Cinecanal la pasaba muchísimo. Uh-huh. Muchísimo. Y de repente desapareció. Y ahora creo que lo puede ver uno en YouTube a través de la renta. Está también a través de Paramount Pictures. O sea, que debe estar en Amazon. Y lo digo entrecomillado, es difícil de conseguir, pues. Es algo difícil de conseguir, sí. Pero We Are Not Angels, en serio, creo que... Híjole, es bien calientita. Es una bien calientita, obviamente, que llegan a su punto en donde empiezan a pasar cosas, pues. Empiezan a pasar cosas y se les está cayendo el teatrito. Y bueno, véala. Yo creo que es una excelente película navideña. We Are Not Angels, Sean Penn y Robert De Niro, junto con Demi Moore.
Sean Penn cuando caía bien, ¿no? Eso está bien cool, ¿no? Robert De Niro en una época también padrísima, en el 89 con Demi Moore. Sale John C. Reilly también, es un actorazo nominado un montón de premios. Y pues eso, está La Renta en YouTube por 30 pesos. Ajá. 30 pesos, son los mejores 30 pesos que usted va a invertir esta Navidad.
Sí, en serio, le va a pasar bien, se lo prometo.
También es una película más adulta, creo, ¿no?
Sí, es una, está más, sí, claro, está más adulta. Yo, igual que usted, yo la vi de muy niño. Uh-huh. O sea, te estoy hablando que ni 10 años.
Era otra época.
Era otra época, ¿no? Era otra época, pero pues bueno, ahí se las dejo. Con esta yo cierro. Y por ahí está, yo la desempolvé el otro día y
ahí
dije,
tenemos, mire, un beta de No Somos Ángeles.
Exactamente, We're Not Angels. Sí, y pues bueno.
Qué bonita selección hubo hoy en Las Joyas Perdidas, ¿no?
Muy buena selección, me parece.
Que sí. Espero que ustedes hayan disfrutado este episodio también.
Oigan, sí. Y déjenos su recomendación, porfa. Si hay algo que no hayamos visto o que estemos dejando pasar o una que digan, esa ni está chida o de lo que sea, o si quieren desear feliz Navidad, pues bueno, siempre ya saben que el buzón está abierto cuando usted lo necesite.
Totalmente. Y en Spotify tenemos una sección donde usted puede comentar. Creo que todas las familias o muchas familias tienen películas que son clásicas de esa familia.
Claro.
Entonces,
claro.
Cuéntenos en esta cajita de comentarios que va a encontrar en Spotify, ¿cuál es esa película clásica o esas películas clásicas que ustedes solían o suelen ver con su familia durante esta época?
Venga, ya está. Oigan, pues nada más recordarles que no vamos a abrir 23 ni 24 hasta el 27. Si nos dan chance de entregar las películas mucho antes, pues mejor.
Sí, espero que el niño Dios, Santa Claus o quien sea que le traiga regalos, este año sí le traiga el microornito.
La videoteca de los tíos.